Son los que se sientan atrás.
Buenos días a todos. Vamos a comenzar. Bienvenidos. Y mi placer estar aquí para presentar este panel sobre las vulnerabilidades de hispanohablantes en la era de Trump. Tenemos tres panelistas distinguidos, así es de que, así como no me dieron las biografías en español, voy a dejar que cada uno se presente cortamente y cada quien va a tener 8 minutos más o menos para hablar. Y entonces vamos a tener una discusión después de que cada quien tenga la oportunidad de hablar. No tenemos, en este cuarto no tenemos internet, así es de que vamos a compartir de tarjetas para hacer las preguntas. Yo soy Mary Young y yo estoy en el Boulder City Council. Así es de que bienvenidos a otra vez y comenzamos. Vamos a comenzar con Pablo Vera, a mi derecha.
Gracias. Bueno, yo soy Pablo Vera, soy del Ecuador. Hice mis estudios universitarios en los Estados Unidos, Pennsylvania State University en ciencia política y en la Universidad de Pittsburgh un doctorado en estudios públicos e internacionales, con especialidad en desarrollo socioeconómico. En mi carrera he estado en el gobierno, fui ministro de finanzas de un gobierno socialdemócrata hace muchos años, en el gobierno del 88 al año 92, y por un corto tiempo fui presidente del directorio del Banco Central del Ecuador, desde junio hasta junio del 99 hasta enero 11 del 2000, fecha en la cual yo renuncié a esa posición. He tenido una vida académica en varias universidades del Ecuador. Este rato tengo una pequeña empresa distribuidora de internet y básicamente eso. Voy a hablar de un tema sobre el cual seguramente ustedes saben más que yo. Los expertos son los que viven aquí, no los que analizamos las cosas desde afuera. Pero de todas maneras, voy a plantear un marco conceptual y algunos ciertos resultados, algunos muy sorprendentes, de un estudio reciente aquí en los Estados Unidos. Cuando yo hablo de inmigración a Estados Unidos, yo hablo de una inmigración legal, esto quiere decir migrantes que llegan con visas, que han cumplido con todos los papeleos, y de una inmigración de personas que vienen sin documentos, indocumentados. Estamos seguramente hablando hoy día de hispanohablantes indocumentados en cuanto a políticas migratorias, ¿no? Puede ser que haya otros elementos en la era de Trump que tienen que ver con discriminación o tienen que ver con ciertas actitudes sociales. Creo que hay muy pocas personas hispanohablantes que vienen como refugiados. De hecho, hay cubanos que vinieron como refugiados, posiblemente otros también, que piden asilo político en Estados Unidos. Ellos no son indocumentados. El refugiado que tiene el estatus de refugiado tiene un estatus legal. Y aunque sea temporal, y hay aquellos que pidieron asilo político, a propósito hay algunos ecuatorianos que están viviendo aquí con asilo político, no muchos, pero sí perseguidos por el gobierno actual de Ecuador, que es un gobierno populista, yo lo llamo fascista, ellos se llaman de izquierda, no es una izquierda realmente. Sin embargo, entre los indocumentados hay muchas personas, probablemente la mayoría, que pagan impuestos en Estados Unidos. Muchos trabajan legalmente, con permisos de trabajo. han estado en Estados Unidos varios años. Yo hago una distinción entre inmigrantes recientes y inmigrantes que han estado varios años aquí, que han hecho una familia, que tienen hijos, hijos que son norteamericanos, o sea, estadounidenses, y que en medidas recientes se está separando a la madre o al padre de los niños. Los niños se quedan aquí sin su madre o su padre, mientras los padres son deportados de los Estados Unidos porque vinieron hace 10, 12, 7, 15 años sin documentos. Ok, esta es una clasificación. Yo acabo de recibir hace la semana pasada los resultados de un estudio de una compañía, no estoy autorizado en divulgar el nombre porque es un estudio que lo hace confidencialmente para gente afiliada a ese centro de investigación, donde se clasifica a los hispanohablantes de otra manera. Se los clasifica como aculturados, o sea, totalmente integrados, sino asimilados a la forma de vida de los Estados Unidos, biculturales, o sea, mantienen la identidad hispana, pero están adaptados al medio norteamericano, y no aculturados, eso quiere decir su identidad hispanoamericana es la que predomina, no han adoptado una forma de vida estadounidense. Y este estudio ha hecho una encuesta entre los tres grupos con resultados que son bastante sorprendentes y voy a dar algunos de los resultados. A la pregunta de si hay algún cambio desde que Trump asumió la presidencia frente a lo que pasó antes, las personas aculturadas, el 41% de las personas aculturadas dicen que no hay ningún cambio. Cosa que es muy interesante.
Si alguien puede cerrar la puerta, por favor.
De los aculturados, el 35% evitan viajes o evitan ir a lugares públicos. O sea, se sienten amenazados. Gente aculturada, gente que seguramente habla mal el español y prefiere hablar inglés entre ellos o con el resto de la gente. El 35% se siente amenazado por la política de Trump. El 22%, y este es un caso fantástico, ahorra más dinero. No va a restaurantes o evita ir a restaurantes, evita ir a lugares públicos, a espectáculos públicos, ahorra más dinero. Y el 19% de ellos hacen menos viajes al supermercado. Fantástico. De los biculturales, se mantienen estas preguntas, pero los porcentajes cambian. El 48% ahorra más dinero. El 48% evita ir a lugares públicos. El 42% evita ir a restaurantes. Y el 41% evita ir a las tiendas a hacer las compras normales que tiene para su casa. Y de los no aculturados, el 66% dice que ahorra más dinero. El 53% evita ir a comer en restaurantes. El 52% hace menos viajes a los supermercados.
Ya pasaron los 8 minutos.
Ya pasaron.
Ya pasaron y se me olvidó. Estaba tan atenta.
Okay. Deme un minuto.
Okay.
El 50% evita ir a lugares públicos. Los más vulnerables son los no aculturados, evidentemente. Y por lo tanto estos porcentajes son más críticos. Cuando evitan ir a los almacenes y a los lugares públicos, las compras los hacen más por internet que en persona. Eso es lo que quiere decir. Lo dejo ahí y después, si hay preguntas,
muchas
podemos
gracias,
continuar.
Muchas gracias, Carlos.
Vale, Jerry, gracias.
Salud, por favor.
Buenos días. Me llamo Jerry Michalski y deben estar curiosos por qué está el gringo acá en el panel. Mis papás se conocieron en Cochabamba, Bolivia. La familia de mi mamá había escapado a Alemania en 1939 y se encontraron en Bolivia porque nadie más tomaba refugiados. Mi papá era americano, descendencia polaca, y se hizo ingeniero. Y toda su carrera estaba construyendo cosas para empresas americanas en Sudamérica. Así que se conocieron ahí. Y después pasé mis primeros 10 años en Lima y después 2 años en Buenos Aires. Y nos fuimos justo antes que empieza la Guerra Sucia. Así que justo antes de irnos de Buenos Aires, 5 tipos con pistolas nos asaltaron en casa, nos robaron, no nos hicieron nada, pero nos robaron. Ya estaba todo pudriéndose. Estos tipos habían robado 5 casas esa noche. Así que desde entonces, por mayor parte en los Estados Unidos, he vivido un poco en Barcelona, otros lugares. Tengo familia alemana también, porque mis abuelitos alemanes que se habían escapado, yo era el nieto favorito, así que aprendí alemán para hablar con ellos. Y estuve en un panel en alemán el miércoles esta semana, porque la misma chica que es estudiante acá tuvo la idea de tener estos dos paneles. Así que por eso gracias, y gracias también a CWE para esta conferencia. Me encanta mucho la cultura latina, la cultura hispana, me encanta la música, todo. Así que tengo mucho sentido para lo que les pasa a los hispanos acá en la tierra. Y hablar español pero no parecer, no tener pinta de hispano, es muy interesante acá, porque es un poco como tener una pistola cargada, porque puedo interrumpir en conversaciones, puedo meterme, puedo darles gracias, puedo también de vez en cuando dar solidaridad, o ayuda, o lo que sea, ¿no? Pero yo, mi dicho favorito de todo este, de lo que está pasando, es que una de las fuerzas que ocurre ahora es el privilegio del privilegio, es no darse cuenta del privilegio, ¿ok? Así que soy varón, hombre blanco, No noto que alguien se fue al otro pasillo para no pasar en mi dirección, lo que sea. Así que notar eso de esa posición para mí no es difícil, pero parece ser muy, muy difícil. Y estamos en una tierra, en los Estados Unidos, que es muy jingoísta, xenofobista y muy ciega a todo, y donde nos han mercadeado que somos el país más democrático, más libre, más próspero, más poderoso, más todo, más bigly, que cualquier otro país en el mundo, ¿no? Y por qué aprender otras lenguas, por qué meterse, por qué ver otra gente como iguales, cualquier cosa, cuando uno es la cultura superior. Y ese es lo que nos cuentan, ¿no? Y los cuentos que los Estados Unidos es un melting pot. Todo eso, quién sabe, ¿no? La cosa de las tribus indígenas que viven acá antes, que desplazamos, esta tierra la descubrimos nosotros, la conquistamos, la hicimos nuestra, todo eso es el cuento. Y es muy difícil, así que hay bastantes libros buenísimos sobre todo esto. No he leído Las venas abiertas de Latinoamérica, pero lo debería. Pero hay muchos otros que son buenísimos. Les aconsejo en inglés The American Slave Coast, si quieren entender mejor el sitio de los esclavos que vinieron de África y lo que pasó con la economía americana, porque era completamente dependiente de la esclavitud. Nadie podía ver una economía sin esclavos en los Estados Unidos. Así que lo que ha pasado ahora, que yo llamo la Trumpocalipsis, es que ninguno de Hillary ni Trump se comunicó con el problema que está central en los Estados Unidos, que es que no son inmigrantes que están tomando trabajo, sino software. Por mayor parte ahora software. Antes era la exportación de trabajo. O sea, podíamos mover una fábrica a otro país, o con todo digital podíamos mover el trabajo a otro país, porque era muy fácil, costaba nada de repente. Pero ahora es el software, porque la automatización, no solamente robots, pero solamente software que sabe hacer ahora descubrimiento en un procedimiento legal, discovery, mucho más fácil de hacer con software, porque software no se aburre, sabe todas las utilidades, todo eso funciona mejor con software. Así que, ¿ahora qué hacemos nosotros los humanos? Y eso creo que fue la energía que surgió para que Trump fuese ahora nuestro presidente. Había una cólera que, mixta con lo que decía antes, el jingoísmo, la xenofobia, todo el resto, Trump podía decir, son los inmigrantes, mírennos. Así que el resultado son los números que nos contó Pablo hace un instante, esos números que hay gente que ahora teme salir afuera, y yo completamente entiendo ese temor. Es completamente natural y I get it. Así que si uno ve hacia la historia, los Estados Unidos siempre ha mirado a Latinoamérica como su backyard, su
patio de atrás.
Su patio de atrás. Su patio de atrás. Y derrotamos a Jacobo Arbenz en Guatemala, derrotamos en Chile, en tantos países que no puedo contar. La CIA americana ha derrotado personas elegidas democráticamente, que era un poco muy a la izquierda, y no tanto, no tenían que ser mucho a la izquierda, solo un poco, pero solo tenían que decir, vamos a tomar la flota blanca de bananas y la vamos a nacionalizar. ¡Puf! Se va Arbenz. Así que esto no saben la mayor parte de americanos. No tienen ninguna idea de lo que ha hecho su gobierno en Latinoamérica. Así que cuando los latinos dicen que no tenemos mucha confianza en su gobierno, cuando vienen y dicen que vamos a ayudar, eso lo entiendo yo, pero no lo entiende la mayor parte de la población. Así que gracias, perfecto. Así que el último tema que quiero poner en la mesa al entrar en esta conversación, porque me encanta la conversación, es que también ignoramos completamente el conocimiento de las culturas indígenas latinas y también norteamericanas. Que si uno mira a estas culturas y sus cosmologías, y antes de Colón, antes del cambio, the Columbian Exchange en inglés, muy interesante el tema. Antes de eso, por todo el mundo sabíamos bien cómo vivir en comunidad sobre el bien común, on the commons, ¿no? Eso lo entendíamos, porque entendíamos que si destrozábamos el bien común, moríamos todos. Y había conflicto, había todo tipo de barbaridad, pero por mayor parte la persona típica sabía cómo participar en comunidad y cómo mantener sano el pueblo, ¿no? Eso lo hemos destrozado, eso no entendimos ahora. Y hay que mirar a estas culturas indígenas que han, por pocas penas, sobrevivido el asalto de no solamente el catolicismo. Y a mí es una ironía tan fuerte que muchos países latinos son las fuerzas más grandes católicas ahora en el mundo. Eso casi no lo entiendo. Pero porque las culturas indígenas son tan ricas y tan interesantes y tienen tanto que ver con donde estamos. Así que con eso termino, pero lo que a mí me interesa mucho es cómo tomamos lo mejor del conocimiento indígena con lo mejor de la tecnología nueva, que cambia el juego, que hace que nos da capacidades que son increíbles. ¿Cómo aprendemos más sobre lo que podemos hacer ahora? Pero si podemos hacer una mezcla de esos dos temas, puede ser que nos salvamos. Pero por el momento va a ser muy feo, porque Trump ha dejado abierto la puerta a cualquier insulto, cualquier abuso, y todavía no muestra ningún entendimiento de lo que ha hecho. Creo que lo hizo completamente a propósito. Y eso lo podemos hablar.
Gracias, Jerry. Sofía, por favor.
Gracias. Buenos días para todas y para todos. Como ustedes pueden ver, mi nombre es Sofía Villarreal Castañeda. Como latina, tengo un apellido largo, pero me gusta subrayarlo. Y soy casada, pero llevo el apellido de mi padre y el de mi madre. Así que no quiero perderlos. Eso dice algo de mí. Yo soy colombiana. Tuve la fortuna de estudiar mi doctorado en la Universidad Estatal de Pensilvania, y trabajar en universidades norteamericanas por alrededor de 8 años, luego ir a Buenos Aires, Argentina, y trabajar en una universidad bonaerense. Y En el cambio, en el transcurso de mi vida como académica, yendo a conferencias, yendo a paneles, a congresos internacionales, cambié mi tópico de investigación. Mi carrera fue centrada en literatura hispanoamericana y me dedicaba a la literatura, soy escritora también. Pero en un congreso en Canadá, en Ottawa, me interesé mucho por los problemas de la mujer y empecé a trabajar la literatura escrita por mujeres. Yo misma soy mujer escribiendo literatura. Y finalmente me cuestioné cuál es el puente entre la literatura, las bellas artes también, las políticas del cuerpo, las políticas sociales, las comunidades. Y entonces estoy en ese cambio y por esa razón me invitaron acá. Hoy quiero hablar de uno de los aspectos que me interesa muchísimo y que fue el aspecto, y que fue el aspecto que determinó mi cambio de perspectiva en los estudios, es el tema de la vulnerabilidad. Ustedes todo el tiempo oyen hablar de esta palabra. Todos somos vulnerables como seres humanos. Tenemos un cuerpo que primero necesita cuidarse para poder nacer, crearse en el útero de la madre y poder nacer, y después de nacer necesitamos apoyo, ayuda, relaciones interpersonales para poder crecer, desarrollarnos humana, cultural, espiritualmente y ser acompañados hasta la vejez y la muerte. Este asunto está ya muy claro en la filosofía que se ha dedicado a los estudios políticos y se llama política del cuerpo. Bien, cuando yo pienso, tuve debates muy interesantes esta semana sobre identidad, por ejemplo, y mi identidad, como la de cualquier latinoamericano que se haya integrado en cierta medida primero al ser latinoamericano, es una identidad de la cultura occidental, es decir, de Europa. Yo cuando estudié literatura hispanoamericana tuve que estudiar literatura francesa y literatura griega. ¿Por qué? Y filosofía griega. Porque aquí están las bases de la cultura de la que ustedes han oído hablar, que se llama blanqueamiento cultural o la supremacía de la cultura blanca. Es cierto que las sociedades, las ciudades-estado, la polis en Grecia, se creó para crear una comunidad basada en el bienestar de todos. Pero para que esa comunidad pudiese tener bienestar, ellos necesitaban esclavos. Y entonces había un gobierno de los nobles que tenían el bienestar y los aislados, los marginales, que eran los que posibilitaban ese poder de la cultura noble, que se llamaba y era la cultura de supremacía blanca, intelectual, filósofa. Nosotros no nos hemos podido liberar como sociedades de influencia occidental de esas relaciones jerárquicas. Y nuestros estados latinoamericanos, desgraciadamente, primero cometieron genocidios para poder instalar, dizque, la civilización, una civilización que no respetó ni comprendió las culturas aborígenes, las feminizó, además, las violentó y se creó la cultura occidental en América Latina, una especie de sincretismo racial, sincretismo cultural. Hubo mucha resistencia cuando se estudia, yo tuve la oportunidad de estudiar con un historiador la puerta de una ciudad de Tunja, y es la puerta de la catedral, que era el centro del saber y de la verdad y de la religión y de Dios como centro del universo, que daba permiso al rey para evangelizar, porque los demás eran bárbaros y eran pecadores. La puerta de la catedral, que fue construida por los indígenas, tiene muchos altorrelieves labrados de la concepción indígena religiosa. Ellos estaban construyendo la puerta de la catedral, pero también estaban pintando y proponiendo sus concepciones religiosas. Bien, no me quiero salir del tema. Lo que quiero subrayar es que desde tiempos inmemorables, 1492 en Latinoamérica, existen las sociedades no igualitarias, existe la inequidad. y existe la supremacía de la concepción occidental y la supremacía del color y las damas de colores en relación con las damas y las razas menos puras, con esa concepción europea de que existía una raza pura. Ustedes ya saben a qué llevó eso, al genocidio judío. Bien, ¿qué pasa ahora con el gobierno de Trump? Porque ese es el centro del panel que nos reúne hoy a todos. Quedan 2 minutos. El concepto de vulnerabilidad de estas clases marginales que siempre existen en las sociedades se ha intensificado. Es decir, la cultura latina, los inmigrantes latinos, con todas las gamas que propuso Pablo, somos ahora más vulnerables que antes. Vulnerables porque no tenemos protección, somos señalados como personas que somos marginales, además posiblemente terroristas, posiblemente narcotraficantes, posiblemente ladrones, criminales, todo lo que la sociedad desecha. Y esa percepción que nos ha atado este sistema y que ha subrayado, hace que nuestro valor y el valor de nuestros cuerpos sea ese, un valor de cosas desechables. Yo esto no lo desecho, porque es bueno para el medio ambiente, pero el concepto de latino y el cuerpo que representa el latino, el acento que representa el latino, justamente tiene ese sentido de desechable. Se puede votar, se puede atacar, se puede matar, se puede criminalizar, y en esa medida entonces tenemos que buscar las acciones correspondientes como sociedad más vulnerable ahora para contrarrestar ese sentimiento de vulnerabilidad y esa fragilidad en la que estamos sometidos, y para buscar políticas que nos permitan la protección, que nos lleven a menos vulnerabilidad, más igualdad y más posibilidades. ¿Y quiénes podemos hacer eso? Los que estamos interesados en las comunidades latinas. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias, Sofía y Gary y Pablo. Ahora tenemos tiempo para hacer preguntas a los panelistas. Si tienen preguntas, favor de alzar la mano y les reparten una tarjeta para escribir sus preguntas para traerlas hacia aquí. ¿Alguien tiene preguntas? O más fácil, la pueden hacer, sí, que la, sí, la puedan hacer, sí, es más, es más rápido.
Hagamos la como conversación. Hay un micrófono acá arriba también para preguntas.
Sí, y como somos pocos, ustedes dejemos a María.
El miedo que tienen en la conferencia es que las preguntas van a volverse en charlas, así que si las pueden mantener como preguntas, estamos bien.
Sí, así estaría bien. Y si también no desean venir hacia el micrófono, la pueden, así como somos pocos, pueden preguntar de dónde están.
Pablo. Mi voz es muy alta, entonces quisiera saber si hay estudiantes aquí que tienen preguntas.
Sí, hay estudiantes aquí que tienen preguntas.
Tienen preferencia.
Sí, porque
bueno,
tienen...
No.
Okay, no. ¿Tiene preguntas?
Sí.
Por favor.
Que lo he visto que no hay ningún panel en esta conferencia sobre Latinoamérica. No están hablando de México, de Venezuela, ni Argentina, ni nada en esta conferencia esta semana. ¿Tienen alguien de ustedes tiene una opinión sobre eso?
Sí. Si les parece, María, yo puedo empezar a responder esa pregunta.
Y también para la grabación, si podemos repetir la pregunta, porque no tiene un micrófono.
Bueno, ¿cuál es su nombre, perdón?
Marcos
está inquieto porque en el Congreso este año no hubo una temática específica sobre Latinoamérica, y este es prácticamente el único panel en el cual el tema es la comunidad hispana.
Claro.
Sí, estoy completamente de acuerdo con usted, Marcos. Yo observé que el tema de los hispanos no era el centro de esta conferencia. Hay un asunto que yo entiendo, y es justamente con el concepto de vulnerabilidad. Cuando una sociedad, la vulnerabilidad, como les dije, tiene que ver con la cercanía o la lejanía del cuerpo sano, cómo se va corrompiendo y cómo puede estar en peligro de muerte. Entonces, obviamente necesitamos seguro de salud, necesitamos protección, necesitamos comida, vivienda, educación, etc. Pero hay una comunidad en este momento, mundialmente, globalmente, que es más vulnerable que la hispana, que es la comunidad de Siria y los refugiados sirios en los países vecinos. Entonces, parece ser que esa es un, ese es un elemento, es un tema que necesita atención inmediata, porque la gente está organizada en carpas y sin ninguna posibilidad de infraestructura para tener una vida decente, un baño, agua, comida. Y hay mucha gente que no ha podido pasar la frontera y que está a punto de ser asesinada por esos regímenes fundamentalistas. Entonces, por esa razón, me parece que el centro del debate fue la sociedad que es más vulnerable globalmente, y se considera que esa sociedad es más vulnerable que la latina. Y esto tiene que ver con el concepto de interseccionalidad. La vulnerabilidad no es un aspecto que es estático, tiene que ver con las situaciones en las que uno es más o menos vulnerable. Inclusive los norteamericanos, los estadounidenses y los estudiantes que están aquí presentes que fueron a Argentina, cuando se desplazan de un lugar a otro, sus condiciones de vulnerabilidad cambian, se incrementan o se hacen menos posibles. Creo que esa fue la razón, pero yo sentí mucha ausencia de la comunidad hispana y de los temas. Muchas gracias.
Gracias, Sofía. ¿Alguien más quiera desea comentar?
Sí, yo no estoy totalmente de acuerdo con eso. Esta es una conferencia de una universidad norteamericana y los temas norteamericanos son los que dominan. Sin embargo, hay un panel sobre tecnología y desarrollo. Hay paneles sobre lo que significa la democracia. Hay paneles sobre política exterior de los Estados Unidos. O sea, hay varios paneles donde la inclusión de cualquier región o país externa a los Estados Unidos puede ser introducida con facilidad. Yo estoy de acuerdo que no hay paneles sobre América Latina específicamente. El año pasado hubo, y la asistencia fue muy limitada. Yo estuve el año pasado la primera vez en la conferencia. Y fue muy limitada la asistencia en paneles sobre América Latina, específicamente.
Gracias. Pablo, Jerry, ¿deseas comentar?
Estoy de acuerdo de ambos lados.
Gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta?
Buenos días.
Buenos días.
Pásale,
sí, por favor.
Por favor.
Estás ahí cerca.
Buenos días. ¿Cuáles son las maneras que podemos ayudar a las poblaciones vulnerabilidades, especialmente para nosotros que tenemos recursos y sabemos los idiomas para comunicar con ellos?
Las comunidades en los Estados Unidos.
Sí.
¿Quién desea tomar esa pregunta?
Está bien.
Muchas gracias por tu pregunta. Realmente es muy interesante reflexionar sobre las situaciones, pero la reflexión obviamente debe llevar a la acción. La comunidad hispana necesita infraestructura y necesita integración. No puede haber integración solamente. Yo estuve en un panel en el que estábamos diferentes culturas y se hablaba de cómo encajar en la nueva cultura. Y mi propuesta fue, yo no tengo que luchar por encajar en la nueva cultura, es un trabajo de ambas culturas. Si yo estoy acá como latinoamericana, obviamente es porque hay muchas razones, pero también si yo estoy pidiendo a los estadounidenses que se interesen en mi cultura, obviamente es porque yo también soy abierta y tengo razones para interesarme en su cultura. Entonces, se necesita el diálogo, crear puentes de comunicación de ambas partes, no solamente de los estadounidenses o de los latinos. Se necesita crear diálogos, conocerse unos a otros, dejar ese concepto de otredad que la sociedad ha estudiado muy bien y que establece que el diferente es una amenaza para mí. Y luego debo esconderme y debo alejarme de él, porque esas son las políticas que se están manejando en este país. Miedo al diferente, asco al diferente, rechazo al diferente. Entonces, darnos cuenta cuando dialogamos que hay elementos comunes a todas las culturas, que hay valores muy interesantes en ambas culturas, y luego crear infraestructuras. Tú dices, hay gente que no habla el inglés, y eso las hace más vulnerables, porque no pueden comunicarse o intentar integrarse a la comunidad. Y se necesita salud, se necesita educación, se necesita asistencia espiritual, no evangelización, porque a veces uno ve las iglesias que están interesadas en las sociedades vulnerables, pero evangelizando. Y eso ya no es un diálogo, es una imposición.
Gracias. ¿Alguien más desea? Pablo, por favor.
Tú también quieres hablar primero. Yo quiero hacer un comentario, especialmente en Boulder, porque esta es una Boulder, la comunidad de Boulder es una comunidad muy solidaria, y el concepto de comunidad y de solidaridad es una forma de ayudar a personas que vienen de otros lugares. Pero quiero hacer un comentario general, a pesar de que me propuse no hablar del señor Trump.
Muy difícil esto, sí.
Cuando Trump en la campaña dijo Make America Great Again, él estaba diciendo hay que sacarle al negro de la Casa Blanca y estaba haciendo un planteamiento profundamente racista. Para mi sorpresa, en la comunidad hispanohablante, ya estadounidense, ciudadanos estadounidenses, pero descendientes de hispanoamericanos o todavía hispanohablantes, un buen porcentaje votó por Trump. Y eso quiere decir que tenemos mucho trabajo que hacer para convencer a la comunidad hispana de los Estados Unidos de las amenazas que tiene. Este es un país donde el voto cuenta, aunque es el único país en el mundo donde el ganador dice que hubo fraude electoral, ¿no? Pero es un país donde cuenta el voto, y el pueblo de los Estados Unidos, aunque no haya sido la mayoría del pueblo el que votó, pero dentro del sistema político estadounidense, del colegio electoral, le dieron la presidencia al señor Trump, y alrededor del 30% de la comunidad hispanohablante de nacionalidad estadounidense votó por Trump, igual que el 42% de las mujeres votaron por Trump, a pesar de que fueron objeto de maltrato y de ataque directo. Entonces, hay varias formas de ayudar. La solidaridad es una de ellas, esta maravillosa comunidad que se llama Boulder, tiene esos valores, ¿no? Y eso hay que extender a otras comunidades dentro de Estados Unidos. Hay que combatir el racismo en todas sus formas, obviamente. O sea, las diferencias del pluralismo cultural solo enriquecen un país, no lo debilitan. Y volver a criterios raciales, Make America Great Again, es terrible. Nadie puede estar en desacuerdo con hacerle más grande de lo que ya es, pero él dijo nuevamente que sea grande, y eso sí es totalmente, en mi opinión, totalmente racista. Y no es solo con los hispanohablantes, es con LGBTI, la comunidad LGBTI, y todos los que son diferentes deben sentirse ahora amenazados, son vulnerables de cualquier tipo de persecución.
Y Pablo, tengo una pregunta para ti. ¿Y cómo se manifiesta la solidaridad? ¿En qué modo se puede manifestar?
Yo creo que integrando a la gente, integrándole a la comunidad, haciéndole sentir parte, haciéndole sentir segura. Yo creo que Boulder es un ejemplo, lo hacen. Yo tengo aquí a mi hijo que está aquí y su familia, que viven en Boulder y que tuvieron una integración muy fácil. a esta comunidad. La gente los abrazó, la gente los protege.
¿Sí? ¿Puedo agregar algo a esa pregunta que hiciste a Pablo? Es relativamente, mi experiencia cuenta en un sentido como latina de cómo me integré acá, pero existe el concepto de interseccionalidad que se está estudiando y que es muy complejo. Si yo soy una persona educada, por ejemplo, y si yo conozco el sistema, y si yo hablo inglés, para mí es mucho más fácil a ese nivel ser integrada. Yo he tenido esa experiencia. Pero ¿qué pasa con una persona como la que tú nombraste en las estadísticas que tiene miedo a salir, como yo conocí muchísima comunidad cuando estuve trabajando en Wayne State College, que trabajé para integrarla como latina y lo logré con el grupo de estudiantes de español y luego la comunidad se integró con otra comunidad? Pero si uno no se da cuenta de que hay gente que no tiene, primero, un permiso legal para estar acá, como bien lo dijiste, a veces son analfabetas en su propia lengua, escondidos, asustados, tratando, explotados además. Y además, otra cosa que hay que tener en cuenta es cómo esa condición en la que viene la gente genera una condición de violencia en los hogares también. Si están estresados, si no hay educación, si no tienen posibilidad de una integración y tener primero los elementos básicos para vivir dignamente, una casa, comida, trabajo, salud, luego un parque para recrearse, luego una comunidad con la cual puedan acceder al ocio, luego al bienestar emocional que crea la comunidad y el sentido de pertenencia, es muy difícil que esa persona pueda integrarse o pueda ser integrada. Y honestamente, aquí yo me pregunté todo el tiempo y estuve hablando con las alumnas, estudiantes de español, ¿dónde está la representación latina acá? ¿Dónde está la representación latina en estas conferencias? ¿Dónde están los latinos? No se ven y están aparte. Así que todavía yo no veo honestamente una integración dual entre la comunidad latina acá y la comunidad de Boulder, y falta mucho por hacer. Y hoy hay más comunidad latina que comunidad de Boulder que sea estadounidense, y el palco no está lleno. Es nuevamente la conferencia latina en la que el palco no está lleno. Y puedo decir una cosa más, yo participé en varios paneles, en el que se hablaba de cultura, y claro, yo como latina presenté mi perspectiva de latina, pero ¿cuántos de nosotros latinoamericanos invitaron también?
Así que, varios puntos, muy buena pregunta, gracias. Una cosa, muchas personas votaron por Trump que fueron insultados por Trump. Y mi entendimiento de eso es que ellos, por ellos el sistema no estaba funcionando. Y ellos pensaban que Hillary iba a mantener el presente sistema y que Trump lo iba a destrozar. Y destrozando el sistema, tal vez habría la pequeña posibilidad de algo mejor, aunque puede ser que muchas cosas peores, pero había por lo menos un poco de luz donde el sistema cambiaría, porque el sistema no funciona bien en muchas partes. Mucho tiene que ver con trust. ¿Cómo se dice trust?
Confianza.
Confianza. Sí, tenemos un sistema diseñado por falta de confianza en la persona normal, la persona típica.
Credibilidad.
Sí. Y si construimos sistemas de confianza, lo hacemos completamente distintamente. Puedo hablar mucho más sobre ese tema, pero quería hacer otros tres puntos pequeños. La forma más fácil de conectar con estos pueblos, con estas comunidades, es darles la mano, ¿no? Es muy fácil, es increíblemente fácil. Pero tenemos este momento en que estas comunidades se han internalizado, se van escondiendo porque no quieren ser notadas. Así que nos cae más en los que somos puentes, los que estamos normalizados, o como decirlo, para meternos ahí y darles la mano. Gente latina tiene menos conocimiento sobre tecnologías y capacidades y todo eso. Yo vengo del mundo tech, donde gente latina está bajo representada tremendamente. Es increíble. Así que, ¿cómo hacer eso? ¿Cómo hacer aprendizaje? ¿Cómo aprender? ¿Cómo conectarse? cómo meterse en esas comunidades, porque todo eso es capacitación y eso ayuda mucho. También la comida y la música latina es muy favorita en los Estados Unidos. No lo saben, es like, don't take away my social security, pero kill Obamacare. Es una de esas cosas, ¿no? Que los inmigrantes se vayan todos, pero no se lleven el Tex-Mex restaurant. Y también, acá en Boulder hay poca gente de color, poca gente de minoridad, pero leí un libro sobre comida, sobre la industria ganadera, y Greeley, Colorado, que no hace mucha distancia, hay muchos latinos que están haciendo trabajo muy peligroso por muy poca lana, así que ¿por qué no hacer un poco de outreach el año siguiente cuando conocemos lo que pasa? Porque este panel es un accidente. Yo conozco la estudiante que hizo este, hizo también un panel en alemán, así que...
Maya, sí, Maya Hayes, que fue la niña que me invitó.
Exactamente, y fue su iniciativa, y creo suya solo con un poco de apoyo, que causó este panel, ¿no?
Sí.
Así que, ¿cómo hacemos más de eso? Y la última cosa. Yo creo que la ruta a la conexión y la confianza entre gente es por vulnerabilidad, que es más difícil decir en español que en inglés. Si no han oído la charla por Brené Brown o leído algunos de sus libros, vayan y miren, leen lo que sea, porque ella es psicóloga muy interesante y dice que la ruta a la conexión auténtica es por vulnerabilidad. Ahí. El pueblo latino está ahora más vulnerable que nunca, pero usando eso y mostrándolo y siendo coaches para el resto del mundo, siendo maestros sobre cómo manejar la vulnerabilidad, puede ser una puerta muy interesante. Puede ser un tema, un sitio donde estas conversaciones pueden tener un enganche para el mundo yankee, el mundo que blanquiza todo. Así que eso lo ofrezco como estrategia.
Muy interesante. Lee, por favor. ¿Quieres pasar, por favor?
Buenos días con todos. Mi nombre es Lily Johnson. Bueno, me quiero referir a la mesa de panelistas porque me parece muy interesante toparme con gente que de pronto conozco y con gente que no conozco y que estoy sorprendida. Y pues estoy feliz de estar aquí. Yo soy ecuatoriana, nací en la provincia del Carchi. Cuando estuve viviendo en Ecuador, tuve la oportunidad de que el señor Pablo Vetter sea el ministro de Finanzas. Tuve la oportunidad de conocer a su hijo aquí en Boulder. Quiero relatar un poco acerca de mi historia y cómo yo vine a Boulder y qué es lo que yo hago aquí en Boulder. Vine hace 16 años, ¿sí? La forma de que vine, fui atleta profesional por mucho tiempo. Vengo de una familia de atletas en Ecuador. Solíamos ser 4 atletas profesionales en mi familia y eso es lo que me hizo que yo viniera a Boulder. Estoy hablando porque me gustaría dar una relación básicamente de cómo se puede solidarizar a la comunidad aquí en Boulder y qué es lo que yo estoy haciendo. Bueno, estuve participando por muchos años, estuve muy cerca de clasificar a las Olimpiadas, no lo pude hacer por problemas físicos y por problemas de salud, pero lo que hice es toparme con la persona más maravillosa que tengo ahora, que es mi esposo, Jay Johnson, que está aquí conmigo. Lastimosamente tuve que cambiar mi apellido, que sí me arrepiento de haber cambiado mi apellido, pero ¿por qué lo hice? Lo hice porque cada vez que yo entraba aquí a Estados Unidos, me decían a qué venía acá a Estados Unidos. Y básicamente es lo que Sofía hablaba. ¿Sí? De que nos ven a nosotros como criminales, nos ven a nosotros como desechables, y eso es lo que de alguna manera quería evitar. Entonces, tuve que cambiarme al apellido de mi esposo, llevo en mi nombre Lily Johnson Guerra, que ese es mi apellido de soltera cuando yo lo era, pero luego lo que hago es, acabo mi ciclo de ser atleta profesional, excuse me, y luego me topo con la idea de que mi esposo era dueño de un almacén deportivo aquí, ¿sí? The Boulder Running Company. Mucha gente probablemente lo conoce. Bueno, en ese entonces hay la oportunidad de que nosotros podamos abrir un nuevo almacén deportivo aquí y me uno a la tienda deportiva de Fleet Feet Sports, ¿sí? Y con orgullo digo que pude ser la dueña del almacén de Fleet Feet Sports, ¿sí? ¿Y cómo lo hice? Entonces mucha gente dice, pero si tú eres atleta, luego eres dueña del almacén, ¿cómo lo hiciste? Sí, lo hice ayudando a la gente. Y eso es lo que básicamente me indicó ese camino de que cómo yo pude ayudar a la gente, ¿sí? A pesar de que tenía pues dinero de mi negocio, pero la idea...
¿Tienes encantada de tu historia? ¿Tienes una pregunta?
Sí, lo que tengo la pregunta, mi pregunta es, sí, básicamente es, ustedes que están trabajando mucho con las comunidades latinas, ¿qué es lo que más se puede hacer? Y específicamente para Jerry, nunca hubiera adivinado que Jerry habla español, básicamente, pero ¿cómo podemos hacer de que la comunidad latina trabaje con un software y al mismo tiempo podamos nosotros mantener nuestra identidad? Gracias.
Vale, gracias.
Muchas gracias.
Así que comienzo y ustedes se meten. Es raro, yo no hago mucho con comunidades hispanas. No, el tiempo que en mi mente creo que voy a dar, vivíamos antes en San Francisco y por los 10 años que estuve ahí, quería siempre irme a la misión para meterme en uno de los centros, para decir, conozco esto, hago esto, ¿cómo ayudo? Y nunca lo hice. Así que no me metí, siempre muy ocupado, viajando, no sé qué. Así que me interesa mucho hacer eso, pero no lo he hecho. Y hay pocas oportunidades, o sea, la gente hispana que llega a las conferencias o a las reuniones o las hackathons o lo que sea, donde yo también puedo hacer, están normalizándose, están menos interesados en ser latinos que en ser techis y que tener creencia como techis, ¿no? Así que eso no surge tanto. Y no sé dónde la gente latina se está capacitando en forma latina, en centros latinos, todo eso. Creo que pasa, pero no sé cuánto y no sé a qué nivel. Porque ahora uno puede educarse a muy alto nivel con herramientas que son que no cuestan mucho, que son al alcance, que están online, que están en YouTube, que están no sé cuántos. Hay todo tipo de cosas donde uno puede aprender. Pero si uno no sabe dónde está the leading edge, dónde está la frontera de tecnología, uno va a aprender Microsoft Word y spreadsheets y no sé cuántos, y uno va a estar 20 años de retraso. Así que es muy importante saber dónde meterse en la comunidad. Y no sé si esas comunidades lo saben. Así que eso como comienzo, si ustedes...
Sí, yo estoy viviendo en una ciudad sagrada, ciudad santuario, en New York. Y la infraestructura para los latinos es completamente admirable. Nuevamente la interseccionalidad. Las instituciones y la Universidad de Boulder, yo de todo corazón querría que esta universidad se dé cuenta de las herramientas que tiene para abrir un espacio e integrar a la comunidad latina a diferentes niveles. No solamente, porque hay que entender que se necesita la lengua, que se necesita el conocimiento del lugar donde se está, que se necesita confianza en sí mismo, que se necesita valoración de sí mismo, y son elementos fundamentales para una cultura. Preservar la cultura, pero preservar la cultura dentro de una que se está imponiendo como el deber ser, lo que uno debe alcanzar y ser, es muy difícil para un adolescente, inclusive es muy difícil para una persona mayor. Cómo integrarse a esa cultura y cómo formar parte de los valores de la cultura estadounidense blanca, por ejemplo.
Sobre todo si esos valores están en conflicto,
claro,
con la razón.
Y se ponen en conflicto. Les voy a poner un ejemplo. En New York, yo estoy con ganas, voy a ver si me aceptan, para trabajar en Life is Precious. En New York, el alto índice de suicidio se da entre mujeres latinas adolescentes, intentos de suicidio, depresión y suicidio. Entonces ya estamos a otro nivel de vulnerabilidad, ya no es solamente que tiene casa, que tiene que comer, pero cómo humanamente y culturalmente están perdidas y se sienten marginalizadas porque no pueden formar parte de esa cultura que tiene los beneficios. Entonces, podemos ayudar a diferentes niveles y con lo que podemos hacer, lo que sabemos y nos gusta hacer.
Muchas gracias.
¿Sí puedo ayudar a añadir?
Sí.
Una cosa muy pequeña pero muy importante, y la has traído tú varias veces a la conversación pero no la hemos recogido, que es el machismo en Latinoamérica, que creo que es muy grande, que oprime a las mujeres, que hay muchos otros países, si se van a Pakistán y a India, es increíble lo que pasa a mujeres. Mujeres son los pilares de la comunidad y desechadas todo el tiempo. Así que si podemos mirar a eso y deshabilitarlo de alguna forma, porque ser masculino no es ser macho.
Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Desafortunadamente ya terminamos el tiempo.
Un comentario súper corto que quiero dar porque trabajo para esta universidad y quiero abrirlo rápidamente.
Un comento cortito porque ya tenemos más de 5 minutos, que nos quedan 5 minutos antes de las 9.
Perdón, me dije que la voy a interrumpir. Mira, yo soy mexicana, trabajo en esta universidad para ustedes estudiantes que quieren una oportunidad para saber trabajar con lo que son los hispanos que están invisibles en este campus ahorita mismo. Yo vivo en esa burbuja de bordas y muchos de nuestros trabajadores que trabajan aquí en este campus, que ustedes ven diario, están invisibles, se sienten invisibles. Los invito a ustedes como estudiantes a participar en los grupos diálogos donde usted pueda tener una interacción con los mismos trabajadores que trabajan en la limpieza, los que trabajan en la cocina. Tenemos un campus enorme. Yo trabajo para el departamento más grande de este campus donde se están sintiendo así nuestros empleados. No nomás hispanohablantes, tenemos de Nepal, tenemos de China. Y diario, una interacción, una sola sonrisa con ellos, un saludo para ellos, lo van a hacer que se sientan bien fuertes. Pero los invito para eso, para que un grupo diálogo que puedan participar y sepan qué es el trabajo que ellos hacen, qué es, cómo se sienten ellos vivir en esta comunidad. Aunque muchos son documentados, todos los que están trabajando aquí en esta universidad, muchos están aquí con ciertos permisos de trabajo y tienen un temor de lo que vaya a pasar. Diario me los toco y me están diciendo, tengo miedo de ir al trabajo, tengo miedo de irme en el camión. Entonces los invito a ustedes a poder compartir y tener ese tipo de relación hasta con la misma gente que usted se topa aquí en este campus.
Buenísimo.
Muchas gracias, ya terminamos desafortunadamente, pero sí podemos hablar un poco afuera del cuarto y seguir la conversación.
Gracias.
Lo siento, María, que me metí en tu solo que
no te preocupes.
Muchas gracias.
Gracias.
Gracias.